You ain't even releasing the wrist.
I cannot breathe.
You're just a grown, you're a tough guy. You're a tough guy. You're not even resisting the rest, bro.
His whole nose is
fine with him.
Bro, but why you just sitting there? He ain't doing nothing now. Put him in the car.
It'll kill me.
How long y'all gotta hold him down?
This is why you don't do drugs, kids.
It ain't about drugs, bro. You understand?
Y'all don't gotta put y'all
in.
Right.
He is human, bro.
His nose is complete.
But I'm saying, you can put him in the car. That's a bum ass shit.
We tried that
shit
for 10 minutes.
That's a bum ass shit, bro. Y'all know that. You don't gotta sit there with your knee on his neck, bro. Bro, he ain't crying, bro.
El 3 de marzo de 1991, un taxista llamado Rodney King es detenido por la policía de Los Ángeles. Al parecer, el señor Rodney King se había pasado bastantes luces de semáforo en rojo, bastantes señales de alto y estaba manejando a alta velocidad. Rodney King después manifestaría que él sintió miedo al escuchar las sirenas de la policía porque él tenía antecedentes penales y no quería volver a prisión. Cuadras más adelante, la policía de Los Ángeles detiene a Rodney King, estirado al suelo y golpeado brutalmente por 4 miembros de la policía de Los Ángeles. Ellos, en su manifestación, después dirían que el señor Rodney King se resiste al arresto e intenta quitarles a uno de ellos su arma. Un vecino, que casualmente estaba cerca de los hechos, sale por su ventana y ve la situación. Él tenía una cámara profesional de grabación y sale por la ventana a grabar lo que está sucediendo. Las imágenes muestran a 4 miembros de la policía de Los Ángeles golpeando a un sujeto afrodescendiente en el piso. Estos 4 policías comienzan a golpear al señor King en el suelo con sus varas reglamentarias. Después, los médicos que revisan a Rodney King dirán que fue golpeado de manera brutal, llegando al punto de dolor en que ya no se puede sentir más los golpes. Rodney King entra en un estado, mientras lo están golpeando, casi anestésico. Él no recuerda muchas cosas que sucedieron mientras lo estaban golpeando. Requirió hacerle una reconstrucción facial en el rostro, pues había explotado su córnea del ojo derecho. El vecino, George Holiday, que fue el que grabó estas imágenes, decide días después darlas a conocer y mostrarlas al aire. Se hace todo un escándalo en Estados Unidos, sobre todo en Los Ángeles, pero hasta ese momento nadie había denunciado todavía a los policías. Días después se filtra las conversaciones de las patrullas de los policías, en donde mencionan a Rodney King, comparándolo con una lagartija, comparándolo con un gorila y diciendo que hace mucho tiempo ellos no golpeaban tan fuerte a una persona. Los policías van a juicio, pero los jueces y fiscales deciden misteriosamente no continuar el juicio en el lugar en donde habían acontecido los sucesos, sino deciden llevarlo a otro lugar de Los Ángeles. Ellos argumentaban que el caso estaba demasiado polarizado y, como todos sabemos, en Estados Unidos el jurado se decide a partir de la gente, de los buenos ciudadanos que viven alrededor. Entonces ellos no querían que alguno de los ciudadanos tenga una idea parcializada acerca de lo que estaba pasando. Llevan el juicio a una zona de Los Ángeles en donde el 95% de la población es blanca y el 80% ex policías. Simi Valley. Se realiza el juicio, la gran mayoría de los miembros del jurado blancos, solo un hispano y un asiático. Y el jurado, el 29 de abril de 1991, rechaza todas las acusaciones contra los policías. Días antes había ocurrido otro suceso en otra parte de Los Ángeles. Latasha Harlins, de 15 años, el 16 de marzo de 1991 va a una tienda donde los propietarios eran coreanos y decide comprar un jugo de frutas. Coge el jugo de frutas, lo guarda en su mochila y en su mano tenía el dinero para pagar. La propietaria del establecimiento ve este gesto de Latasha y piensa que lo que quiere es robar porque no ve el dinero. En ese momento le arranca la mochila para quitarle el jugo. Latasha reacciona golpeando a la señora para quitarle su mochila y decide irse sacando el jugo de fruta de su mochila y tirándoselo encima a la señora. La señora saca un revólver y mientras Latasha estaba de espaldas le dispara en la nuca. Esta señora va a juicio y la juez dice que esta señora no representa ningún tipo de peligro para la sociedad. Le da unos cuantos dólares a pagar y trabajo social. A partir de el rechazo de los jueces y fiscales en el caso de el señor King y de Latasha, es que en Estados Unidos comienzan unas manifestaciones que cada vez, mientras pasaba el tiempo, se hicieron mucho más fuertes. Estas manifestaciones, que después se convirtieron en disturbios, se conocen como los disturbios más grandes sucedidos en Estados Unidos. Había alrededor de 1000 incendios por día. Comenzaron a haber saqueos en las tiendas de las personas que tenían como propietarios de las tiendas coreanos. Comienzan a haber incendios en las tiendas, saqueos, robos. Las personas afroamericanas se unen con los latinos y algunas personas blancas también y se paran en las esquinas de las avenidas principales tirando piedra, bombas molotov y destrozando a los carros que pasaban por esa avenida. Se pueden ver las imágenes de gente en camiones, en autos, que es sacada la fuerza de sus autos, golpeadas, a las que se les arroja piedras, ladrillos en la cara, se les pinta el cuerpo, sus partes íntimas con aerosol negro. Comenzó a morir gente, comenzó a haber apagones. El presidente pide que se saquen a las Fuerzas Armadas. Y después de alrededor de 4 o 5 días de disturbios, esto se comienza a calmar cuando el señor King, el que había sido previamente golpeado brutalmente por la policía, sale a dar una manifestación en donde dice, donde se pregunta y le pregunta a la población si es que no nos podíamos llevar bien. La gente en Los Ángeles ya no estaba atacando solamente a los coreanos, propietarios de tiendas, sino estaban robando, estaban atacando a la gente afrodescendiente también. A partir de la manifestación de Rodney King, los acontecimientos lamentables comienzan a calmarse. Los militares comienzan a irse y comienza la reconstrucción en Los Ángeles. El 25 de mayo de este año, a las 8 de la noche, el copropietario de una tienda llamada Cap Foods llama a la policía. Denuncia que un sujeto afroamericano había intentado pagar con dinero falso en su tienda, $20. La policía llega, encuentra a este sujeto en su auto, advierte que quizás esté bajo los efectos de las drogas, lo arrestan y lo tiran al suelo. Llaman a una ambulancia mientras lo tienen sujeto en el suelo. Un policía llamado Derek Chauvin pone su rodilla en el cuello y la espalda de este sujeto afroamericano llamado George Floyd. Una mujer que pasaba por ahí graba la situación y lo transmite en Facebook Live. George Floyd dice, manifiesta, mientras está siendo ahorcado, asfixiado por este policía, que no puede respirar, que le duele el estómago, que le duele el cuello. Pero este policía no se altera, este policía no hace ningún movimiento diferente para evitar la asfixia en esta persona. Y otro policía, Tou Tao, que estaba también en la escena, simplemente se dedica a mirar la situación. Derek Chauvin, el policía que tenía la rodilla en el cuello de George Floyd, tiene 18 denuncias por violencia. Y Tou Tao fue demandado en el 2019 por brutalidad policiaca. George Floyd trata de luchar por su vida mientras está sometido, ahorcado por este policía. Llega la ambulancia, lo suben a la ambulancia y en el hospital es declarado muerto. El forense dice que George Floyd murió por asfixia, por la presión que se le hizo en el pecho y en el cuello. George Floyd era de Minneapolis. Actualmente en Minneapolis hay muchas manifestaciones, están comenzando a haber altercados, están comenzando a haber saqueos, y es inevitable comparar una situación con la otra. Es inevitable comparar lo que le pasa, lo que le pasó a George Floyd con lo que le pasó a Rodney King. Según los estudios de porcentajes acerca de las muertes en Estados Unidos, es 3 veces más probable que un hombre negro muera en manos de la policía a que muera un hombre blanco. Las manifestaciones han comenzado en Estados Unidos. A Derek Chauvin se le acaba de detener y se le está acusando por homicidio en tercer grado. Esto quiere decir que el homicida, en este caso Derek Chauvin, no tuvo la intención de matar al sujeto que murió, en este caso George Floyd. Diferentes estrellas, diferentes personajes conocidos en el mundo han alzado su voz de protesta, han puesto post, han hecho comunicados sobre esta muerte, pero la verdad es que esto viene pasando desde hace mucho tiempo. La verdad es que esto siempre ha ocurrido así. Y la verdad es que si esto no hubiera sido grabado, hubiera sido una parte más de las estadísticas. El Perú es un país bastante polarizado en diferentes opiniones, sobre todo en el racismo. Vemos con esperanza, vemos con admiración cómo países mucho más grandes que el nuestro en tecnología, en cultura, avanzan. Y nos preocupamos bastante por de alguna manera comenzar a parecernos a ellos. Una amiga en Estados Unidos, cuando le pedí una vez ayuda para un podcast, ella me decía que todos los días sale de su casa a trabajar y saluda a todo el mundo cuando sale a trabajar, pero que nadie le responde el saludo de vuelta, solamente los latinos. Que ella no le importa, porque es su manera de ser, pero que ve de muy cerca la manera de vivir de algunas personas en Estados Unidos, mirándose solamente a sí mismas y volteando la cara para la necesidad de los demás. Estamos viviendo con la muerte de George Floyd de cerca el actual racismo que aún existe entre las personas. Considero que llamarlo continuamente hombre afroamericano fue muerto por un policía blanco es aumentar las distancias que nos separan, hablando del tema de razas. Diferente sería si la noticia se tratara de un policía matando a una persona mientras la estaba deteniendo. Por lo que dicen las personas que lo conocen, George Floyd era un buen tipo, era creyente de Dios, era una persona preocupada mucho por los demás. En algún momento jugó baloncesto, fútbol americano, en algún momento lo intentó con el hip hop, al parecer le fue bien. Pero dejó todo eso por ir a otra parte del país para empezar de cero. Quizás como muchos de nosotros, ¿no? Y encontró la muerte de manos de gente que supuestamente están para ayudar a la población, para servir a la población, para cuidar al indefenso. El racismo ya no distingue países, ya no distingue dinero o no, ya no distingue clases. El racismo es igual en todos lados. Pero algo que rescato de los países latinoamericanos es que nuestra cultura, nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de ver la vida es mucho más cercana y amable. La vez pasada le preguntaban al director técnico del Perú, del equipo de fútbol peruano, Ricardo Gareca, profesor. Comenzó la liga alemana, están entrenando en la liga italiana. ¿Usted considera que ya deberíamos empezar aquí con el fútbol? Y él dijo, pero Alemania es Alemania e Italia es Italia, nosotros somos Perú. Nosotros tenemos una problemática distinta a los otros países. Y por ser distinta a los otros países, debemos tener soluciones distintas a las de los otros países. Estamos mirando, pienso yo, mucho en el espejo de otras personas y no nos estamos mirando en nuestro propio espejo. Hay gente que acusa al presidente de que en el extranjero hay menos muertes, en otros países hay menos muertes y que el Perú hay más muertes o más infectados. Y me parece, según lo veo yo, que por ser tan diferentes los países, deberíamos darnos cuenta que nuestras realidades y en consecuencia nuestras decisiones son diferentes. ¿A qué voy con todo esto? Que a veces idealizamos mucho cómo son las cosas en otro país, en otros países, pero no nos damos cuenta que esos otros países han perdido mucho de lo que nosotros tenemos también. Mucha de esa cercanía, mucha de ese sabor, mucho de ese espíritu latinoamericano tan caluroso, tan cercano, que tiene un concepto de familia siempre unida. Mucha gente en Latinoamérica, en el primer piso vive papá, mamá, en el segundo el hijo, en el tercero el otro hijo, y si no es así, viven cerca. El caso de George Floyd, más allá de hacernos ver cuánto racismo aún existe en el mundo, creo que también nos hace ver cuánta indiferencia existe en el mundo. Porque a George Floyd se le detuvo, quizás por ser una persona negra, y se le mató por la falta de consideración a su vida. Es increíble cómo en un país como Estados Unidos una persona con 18 denuncias por violencia sigue siendo policía. Es increíble cómo un policía con una demanda por brutalidad policíaca sigue siendo policía. En todos lados se cuecen habas. Lamentablemente, George Floyd deja a una niña de 6 años en la orfandad y un hueco irreparable seguramente en su familia y sus amigos. Habrán manifestaciones, habrán saqueos, millón de cosas más. Pero lamentablemente él será parte de una estadística más. De aquí a un par de años, escucharemos la historia de otro George Floyd, de otro Rodney King, de otra Latasha Harlins, o no escucharemos la historia de mucha gente a la que no se le pudo demostrar su inocencia con un video, a la que no se le pudo demostrar el abuso a la que era sometido mediante un video, mediante una foto. Ojalá lo que está sucediendo nos ayude a darnos cuenta que la persona que tenemos al lado es importantísima. Que la persona que tenemos cerca es importantísima. Y que a veces por cosas muy banales, dejamos ir a las personas que de verdad amamos y que de verdad nos aman. Creo que lo que nos está sucediendo en el mundo debería ser una pausa para darnos cuenta lo que es importante de verdad: la familia y a quien tú consideres familia, a los seres cercanos que tú consideres tu familia. Es increíble cómo a veces llegamos a distraernos tanto en el día a día, en lo que somos o en lo que creemos que somos, que nos olvidamos mucho de la persona que está al lado. Todos, así como tú, necesitamos amor, necesitamos comprensión, necesitamos ser escuchados. Creo que el caso de Rodney King, el caso de George Floyd, el caso de Latasha Harlins, solamente demuestran cuán infectados estamos del egoísmo y de mirarnos solamente a nosotros mismos. Hay gente que te necesita, que necesita ser escuchada, que necesita ser acompañada. Este podcast ha sido dedicado a la memoria de George Floyd y de todas aquellas personas que en este momento están sufriendo algún tipo de abuso, algún tipo de discriminación, racismo, opresión, que es increíble, siendo el año que es, habiendo logrado el ser humano tantas cosas, continúen este tipo de situaciones, cuando todos somos iguales. Todos cumplimos diferentes funciones, pero somos iguales. Este fue el podcast Habla Pablo, el podcast que odia el racismo, el clasismo y todo aquello que separe a la gente. Gracias por estar ahí, gracias por escuchar. De verdad quería hacer esto un poquito más serio porque me parece que es delicado el tema del racismo. Y sobre todo porque es bueno que estemos informados sobre esto para comunicárselo a las generaciones venideras. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por escuchar. No se olviden de escucharnos el día miércoles con la estrategia del parásito. Estuvimos colaborando con el podcast Procrastinación 2.0. Tenemos el video en vivo en Facebook. Estuvimos en una entrevista con Jorge Infante y su canal de YouTube que se llama Cambio de Guión. También está el video en Facebook. Y nada, si te gustó este contenido, si te gustó lo que escuchaste, compártenos y ayúdanos a llegar a más personas. Fuerza para todos los que estén escuchando esto, ánimo y siempre hay una oportunidad para volver a comenzar y nunca es tarde, para nada, para hacer cualquier cosa, nunca es tarde. Este fue Habla Pablo, el podcast de todos. Hasta luego. Thank you.